Aquí inicia Cibersofía, un programa de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
Cibersofía propone un espacio radial que invita a todo aquel que esté dispuesto a enlazarse o conectarse con sus ideas, comentarios, aportes y propuestas relacionados con los saberes emergentes del aprendizaje y la educación virtual que impactan la realidad educativa. Un programa realizado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia.
Cibersofía.
Bienvenidos, queridos radioescuchas, a Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, y la conducción de Giovanni Salazar. Damos inicio a Cibersofía, un espacio ameno de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia, quienes también nos escuchan en toda Latinoamérica y el Caribe.
Queridos ciberoyentes, hoy nos acompaña en nuestra mesa de trabajo de Cibersofía el maestro Diego Fernando Telles Bernal, asesor en proyectos TIC y en Educación para el Desarrollo, magíster en Gestión en Planificación en Desarrollo Local y doctorando en Desarrollo y Cooperación Internacional de la Universidad de Murcia, en España. Asimismo, le damos la bienvenida a María Fabiola Campos, estudiante de la licenciatura en Educación de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Ellos estarán hablándonos hoy de un tema muy interesante, que son las características de los trabajos de campo en la licenciatura de Educación. Bienvenidos a los micrófonos de Cibersofía.
Muchas gracias, Giovanni.
Gracias por la invitación.
Antes de iniciar con nuestro tema de hoy, los invitamos a que escuchemos nuestro editorial. Un espacio breve de reflexión aquí, en Cibersofía.
Editorial.
La licenciatura en Educación a Distancia constituye un esfuerzo de la UNAD para llegar a los distintos grupos étnicos y culturales del país, con el propósito de facilitar procesos de estudio, investigación y desarrollo educativo que corresponda a sus necesidades y proyecciones. Se enmarca en los lineamientos de la Educación contemplados en la Ley 115 de 1994 y el Decreto 804 de 1995. Esta propuesta educativa se fundamenta en la investigación sociocultural, en la pedagogía, el análisis crítico y permanente de los problemas reales de cada pueblo o etnia, entendiendo la etnoeducación como un proceso vital en la formación integral y continua de los grupos, enmarcada dentro de los ambientes sociales y culturales como fundamento de la conservación, crecimiento, transmisión de valores culturales, de normas y cosmovisiones entendidas como pilares de la identidad de los diversos pueblos y de Colombia, con un país multicultural y pluriétnico. Bien, después de escuchar nuestro editorial, doctor Diego Telles, ¿cuáles son los logros obtenidos en la licenciatura en estos años?
Durante estos años yo creo que podríamos hablar de muchos y diferentes logros desde la licenciatura en Educación. Creo que podemos enfocarlo desde un aspecto investigativo, académico y de proyección social, hablando de diferentes temas, más que todo en la vinculación de nuestros estudiantes en aquellos procesos de investigación y de inmersión social. Todo lo que tiene que ver con el trabajo de comunidades indígenas, afro, raizales, palanqueros, y que muchos de nuestros estudiantes vienen directamente de esas zonas. Son estudiantes indígenas que representan a las diferentes comunidades de nuestro país, también son raizales, también son palanqueros. Entonces, es unos aspectos muy importantes. También tenemos que resaltar, pues, los de por ley, por así decirlo, como son directamente lo que tiene que ver con el registro calificado y la acreditación institucional, no solo institucional, sino también desde nuestra licenciatura. Entonces son aspectos muy importantes que se ven reflejados en nuestros egresados, trabajando en diferentes campos de la sociedad. Entonces, no solo como licenciados, sino también como personas encargadas en aspectos administrativos, en temas de educación para el desarrollo, enfocados en proyectos de investigación directamente en las comunidades. Tenemos muchos estudiantes estudiantes y egresados a nivel nacional que trabajan desde su contexto. Entonces yo creo que es uno de los logros más importantes que se ha realizado desde la licenciatura, y también la capacidad de los egresados que han salido, que están en diferentes campos laborales.
Bien, se comprende que en general los estudiantes de la licenciatura en Tecnoeducación de la UNAD deben poseer los valores que sustentan el quehacer de la UNAD. Por ejemplo, la honestidad, el respeto, la solidaridad y lo que tenemos también nuestro PAP solidario, ¿no? El compromiso social, la pertenencia en el trabajo que hace la Escuela de Ciencias de la Educación y concretamente la licenciatura en Tecnoeducación. Doctor Diego Telles, ¿cómo se vinculan los estudiantes a esos proyectos investigativos?
Bueno, aquí se hace un análisis muy importante y es directamente los logros obtenidos a través de diferentes, por ejemplo, convenios internacionales, que se realizan convenios en diferentes instituciones a nivel nacional y departamental, en la cual se vinculan nuestros estudiantes a través de esos proyectos de investigación de las instituciones, entes territoriales y también de instituciones privadas. Adicionalmente, tenemos diferentes proyectos que se manejan desde los propios currículos de la licenciatura. Entonces tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, el microcurrículo de gestión y administración comunitaria, los cuales vinculan al estudiante en esas comunidades a trabajar desde los contextos, cómo se analiza la participación ciudadana, la participación comunitaria. Entonces, desde ese enfoque, no solo desde los proyectos de investigación, sino directamente desde los cursos que se diseñan para que los estudiantes tengan estas capacidades y puedan realizar estos trabajos.
También es interesante saber que pues contamos con la presencia de nuestros estudiantes. María Fabiola, cuéntenos un poco sobre el proyecto de investigación denominado La Tecnoeducación, una mirada desde la comunidad indígena Coyaima en el departamento del Tolima.
Escogí este proyecto de investigación como tesis de grado, en primer lugar porque soy tolimense, siento un gran sentido de pertenencia con mi departamento, amo la investigación, me apasiona muchísimo, entonces decidí que esa era la mejor forma de introducirme de manera efectiva y profunda en mi cultura. Pienso que la tecnoeducación es un elemento articulador del discurso intercultural entre el Estado y las comunidades indígenas y entre las comunidades entre sí.
Bueno, María Fabiola, tengo conocimiento del proyecto que estás realizando, de lo importante que ha sido comprender el proceso de tecnoeducación no solo desde un estudio del arte, sino desde una mirada propia de la comunidad. Cuéntenos cómo ha sido esa experiencia en la construcción teórica y metodológica.
El marco teórico se fundamentó desde la tecnoeducación, desde el marco normativo, el decreto 804, el sistema de educación indígena propio, la educación para el desarrollo y el proyecto educativo comunitario. El marco metodológico se implementó desde la metodología de la IAP y la investigación acción participativa. Leí muchísimo a Orlando Falsborda como el pionero de la investigación de acción participación dentro del contexto suramericano, bajo la actitud de sentir pensante que él dice que debemos conectar el pensamiento con el corazón y que la construcción de conocimiento se da al interior de las comunidades en acción, que se desvirtúa esa interacción de sujeto-objeto y se permite otra concepción de interacción sujeto-sujeto en una relación horizontal, donde se retroalimenta mutuamente y se llega a un conocimiento para poder no solamente explicar, describir la problemática, sino que haya bases para la solución de las problemáticas detectadas. También la observación participante. Ahí también me acogí a las lecturas de Bogdan, de Taylor y de Malinowski, donde ellos nos muestran las experiencias que han tenido en las comunidades y han podido ser partícipes de las vivencias, de la cotidianidad de las culturas, de las comunidades, y de esa forma poder de verdad estructurar una buena investigación, que haya unos buenos resultados, que haya una interacción constante, respetuosa de la diferencia y sin prejuicios. También se tuvo en cuenta los informantes clave. Yo hice un contacto desde acá con el profesor Diego Telles, que ha sido mi motor, la persona que me ha impulsado, que me ha guiado. Me dio la carta donde yo pude comunicarme con la Secretaría de Educación del Tolima y luego con la directora del colegio de Coyaima, el Juan 23, una indígena que dirige el colegio, y tuve la gran bendición de poder asistir a la socialización del proyecto educativo comunitario que fue elaborado por la Secretaría de Educación del Tolima, trabajo mancomunado con la Universidad del Tolima en un trabajo interdisciplinario donde se efectuó un trabajo de muchísimo aporte a la educación y a la educación que se está implementando dentro de los colegios y las instituciones de Coyaima.
Bueno, María Fabiola, muy interesante todo lo que hemos escuchado, pero hablemos del proceso de investigación en campo, ¿cómo se desarrolló?
Bueno, yo hice el contacto desde aquí de Bogotá con el gobernador del resguardo Zaragoza Tamarindo. Cuando llegué a Coyaima, tuve el contacto directo con él, estuvimos hablando, le pedí el favor de que me permitiera pernoctar dentro de las casas de las personas integrantes del resguardo, a lo que él accedió de manera generosa, para poder desarrollar la investigación, lo que yo estaba solicitando. Lo importante es que el investigador se sienta parte integral de la comunidad, pero sin intervenirla, sino solamente teniendo el gusto y la necesidad de escucharlos, de mirarlos, de observarlos. El médico tradicional empezó a hablarme sobre su visión, sobre su labor, sobre cómo la gente le falta a veces fe, pero que él ha hecho unas sanaciones muy grandes a partir del conocimiento de las plantas, que además se necesita un conocimiento de cómo recolectarlas, de cómo cultivarlas, de cómo recortarlas, de cómo procesarlas, y además pedirle permiso, todos esos procesos espirituales que hay que asumir para poder tener un beneficio de las plantas como debe ser. Además que se hacen unos rezos, se hacen unos rituales que son importantes. También hablé con la señora que pues es la guardiana más o menos de la tradición oral. Hablamos mucho sobre el muán. El muán, yo recuerdo que mi abuelita, yo soy de Suárez, Tolima, y mi abuelita me decía todas esas historias, pero de una manera como de control social. Manéjense bien porque pasa esto, que la bruja, que esas cosas. Yo entendí que el muán no es, como ellos dicen, no es un ser mitológico, es un ser que está presente en todas partes. Él es el sabio, es el sacerdote, el poseedor del conocimiento y del pensamiento de la cultura pijao. Entonces, para ellos es muy importante. A mí me pareció interesante profundizar en todo ese conocimiento. También es importante verlos como piensan, no solamente sentirlo como piensan, verlos es ver la comunicación no verbal, cuando ellos están hablando, qué están reflejando, si está de acuerdo lo que ellos sienten con lo que están demostrando. Muy generosos, aprendí muchísimo, fue un proyecto súper enriquecedor, estuve en contacto directo con mi profesor Telles, hablando, y él me iba diciendo, mira, María Fabiola, filmas esto al otro, y fue muy, muy enriquecedor. También visité el resguardo, que es una finca, hay dos fincas, hay una que se llama Tutira Bonanza, que le dio el nombre al resguardo, es una finca de 125 hectáreas. El 70% está destinado a recuperación y conservación forestal, y el 30% se puede trabajar, pero no se puede parcelar. Dentro de ese 30%, yo estoy en un programa en este momento de cultivo de tilapia, de mojarra roja y de mojarra blanca. Unos están en Aleví, nosotros en Cuarto de Libra, y todo en común, en común acuerdo o con la Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ellos son los que los están apoyando para este programa se lleve a cabo. La otra finca, Chaquircos, que se llama, tiene 170 hectáreas, toda es de recuperación forestal. No se puede intervenir, no se puede parcelar ni nada, es muy lejana. Y yo ahí sentía el sentido de pertenencia de las familias que se la componen, porque ellos trabajan sin ninguna retribución económica. Por eso es que tenemos que admirarlos, porque es que ellos están trabajando para mantener la vida en el planeta, porque ellos lo hacen desinteresadamente y por amor y por los conocimientos que tienen. Es muy importante el ritual de la chicha, es muy importante cómo se habla, lo que la gente piensa, cómo se elabora. porque estuve hablando con la señora que elabora la chicha y me dio todo el proceso de elaboración de la chicha. Entonces, todas esas situaciones me permitieron tener otra visión de mi cultura. Me pudieron profundizar, entender otras cosas que yo me preguntaba anteriormente y no podía responder. Y me ha dado unas bases académicas muy importantes para poder implementar esta investigación que estoy haciendo para mi proyecto de grado.
Muy bien. Doctor Diego Telles, usted participó, estuvo dirigiendo este trabajo. ¿Usted cómo califica el trabajo de María Fabiola?
Bueno, yo creo que es un trabajo en conjunto porque es un trabajo que siempre se realiza entre el tutor y el estudiante. Y cuando tenemos estas experiencias siempre miramos cuál va a ser el resultado como tal de estos proyectos de investigación. Entonces, a grosso modo puedo comentar que ha sido no solo una propuesta interesante, sino una de autorreconocimiento entre aquellos mestizos que conformamos la población en común, por ejemplo, de un departamento como el Tolima, y el conocimiento ancestral de los pijaos. Sí, porque hay ese aún es uno de los pocos departamentos en este país que se puede decir que hay un proceso de reconocimiento de sus antepasados. Entonces, por eso se les conoce como pijaos a los tolimenses también. Entonces, es una de las comunidades más grandes que ha sufrido no solo el proceso de colonización y que han sobrevivido a él, sino que pueden trasladar su conocimiento. Entonces, hay unos resultados muy interesantes desde la apuesta, desde la mirada en una educación, partiendo desde la consulta que se hace en las comunidades. Entonces es una propuesta bastante interesante.
Algo que me llama la atención es que se hace el trabajo directamente con la comunidad indígena Coyaima, y esta es una visión demasiado rica, demasiado interesante. María Fabiola, después de hacer este trabajo, ¿cuál es su visión de la educación en Colombia?
Como todo proceso educativo, tiene que hacerse reajustes. Desde la Constitución de 1886, donde se formó el concordato con la Iglesia Católica, hasta 1973, que estuvo vigente, la educación le hizo dar un giro al discurso educativo muy grande. Ya hay una visibilización de las comunidades étnicas. Claro, eso ha sido parte de la lucha de los grupos de las sociales que se han integrado, que se han gestado al interior de las comunidades, pero también de una intención del Estado de articularse con las comunidades y con las organizaciones para poder tener esta educación que hay en este momento. Para mí es muy importante. Es muy importante porque indudablemente es el giro del pensamiento ha sido de 180 grados, más o menos, porque de una educación homogenizante y una actitud subalterna se ha llegado a una autonomía de las comunidades con voz propia, que es un avance muy grande para la educación.
Bueno, se nos acaba el tiempo y tenemos que hablar también de las conclusiones. Todos los trabajos que tenemos acá hablan de unas conclusiones importantísimas, pero en especial este trabajo tiene unas conclusiones muy particulares. ¿Cuáles son?
La principal conclusión que yo veo es que definitivamente los educadores tenemos que dedicarnos a investigar. Nuestra carrera definitivamente se fortalece, se construye, se desarrolla a partir de la investigación, porque estar inmersos dentro de las comunidades, enterarnos de primera mano sobre las necesidades, sobre las falencias, sobre los deseos, sobre los anhelos de las personas, sobre el sentir de las comunidades, es muy importante para implementar una educación acorde a los contextos sociocultural, político, económico de las comunidades educativas.
Doctor Diego Fernando Telles, muy interesante. A manera de conclusión, ¿qué encontramos desde su perspectiva?
Bueno, yo creo que acá hay un trabajo mucho más amplio y que parte de lo siguiente, de cómo nace el proceso de educación en Colombia, partiendo de los movimientos sociales indígenas y de todos los proyectos de educación propia. Entonces, ¿cómo vinculamos ese quehacer generacional o ese choque generacional que hay ahora en los 102 pueblos indígenas de Colombia? Porque vemos quienes las personas mayores tratan de conservar sus procesos de ancestralidad, pero cómo chocan con los procesos de las juventudes que vienen y cómo se está dando el proceso de pérdida de identidad cultural. Porque muchas madres, por ejemplo, en temas de discriminación, prefieren que su hijo aprenda español a que no hable su lengua. Entonces, ¿cómo se está dando ese proceso de educación realmente? Porque tenemos el proceso legal, que se está dando y que hay una protección, pero ¿cuáles han sido esas desventajas o esos procesos que no han permitido que la ley se implemente? Sí, entonces ahí entra todo el tema de un conflicto armado, el proceso de lengua, el proceso de trabajo en comunidad. Yo creo que hay un trabajo que se debe realizar y que es arduo y que parte del proceso de educación y cómo se comprende este en las comunidades.
Les agradecemos por el tiempo que dedicaron hoy a Cibersofía, al doctor Diego Fernando Telles Bernal, asesor en proyectos TIC y Educación para el Desarrollo, magíster en Gestión de Planificación del Desarrollo Local y doctorando en Desarrollo y Cooperación Internacional de la Universidad de Murcia en España, y a nuestra querida estudiante María Fabiola Campos, de la Licenciatura en Educación de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD, quienes nos hablaron sobre las características de los trabajos de campo en la Licenciatura de Educación, aquí en Cibersofía. ¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted que la base biológica del aprendizaje está en la producción de la mielina y que este se traduce en habilidad, que es precisamente un aislamiento neuronal?
¿Sabe usted que en los barcos piratas muchas veces el carpintero y el médico eran la misma persona? La anestesia que se utilizaba en las cirugías eran varios vasos de whisky.
¿Sabía usted que las constelaciones no son 12 sino 13? Por lo tanto, los signos zodiacales en realidad son 13. El signo zodiacal desconocido es Ofiuco o la constelación de la serpiente.
¿Sabe usted que una nueva investigación realizada en la Universidad de California reveló que las personas que sienten curiosidad por cualquier tema y lo investigan retienen hasta el 95% de sus datos relevantes durante el mayor tiempo de su vida? Y después de este sketch, vamos a una pausa institucional.
Radio UNAD Virtual te propone una alternativa para conocer nuestra transformación social.
Experiencias y perspectivas en visión cultural.
Un programa que abrirá tu mente. Todos los jueves a las 10:30 de la mañana.
Por Radio UNAD Virtual.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Palabras para no olvidar.
A todas y a todos nos gusta leer, y por eso esta sesión de Cibersofía se titula Palabras para no olvidar. Los recomendados de esta semana son los siguientes.
Modificabilidad estructural cognitiva y educación. El doctor Germán Pilonieta nos explica sobre cómo la modificabilidad estructural cognitiva hace parte de las ciencias del comportamiento y del ámbito cognitivo y se transforma en una opción que deja una impronta efectiva en la educación. Una obra de Editorial Magisterio.
Las claves del talento, de Dane Coyle, de Editorial Planeta, nos explica cómo recientemente científicos e investigadores han desvelado que la capacidad para potenciar nuestras habilidades reside en la mielina, una sustancia que rodea el núcleo de las neuronas. El talento no es, por tanto, un don misterioso que responde a las leyes del azar o a la genética. Puede desarrollarse y en las claves del talento se explica cómo hacerlo.
En esta oportunidad recomendamos el libro Sube la marea de Jorge García, un libro que relata cómo en el Pacífico colombiano se gestó un movimiento en defensa de la etnoeducación y por ello se declararon municipios etnoeducadores. En Cibersofía, como ya es costumbre, para despedirnos también dedicamos un breve espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras culturas. Hoy escucharemos en Cibersofía el tema Didjibet, de la cantante francesa Sass.
Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-da, pa-pa-pa-da. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-da, pa-pa-pa-da.
Cha-ya-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la
crever, la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis franche, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas et je suis comme ça. Je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Oyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, un espacio de educación, pedagogía y filosofía orientado desde la licenciatura en filosofía de la UNAD. No se olviden de escucharnos por la RV Radio UNAD Virtual y desde allí en Latinoamérica, el Caribe y el mundo. Los esperamos en una próxima emisión de su programa Cibersofía.
Let's go, let's go, let's go, let's go.
Aquí finaliza Cibersofía, un espacio radial que se constituye en un laberinto rizomático que se caracteriza por relacionarse con las diversas alteridades y con los múltiples espejos de la educación, pedagogía y filosofía.